I'd love to call it love. I'd love to call it love.
La xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
Se siente un poquito más solitario porque estoy sin Flor Cole. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al programa número 106 de Femiñetas Radio, aquí en el Prat Radio 91.6, que va los días martes de 3 a 4 y los domingos en Radio Universidad de Rosario y en todas las plataformas que nos caen muy mal, pero ahí estamos también como podcast. Yo soy Javiera Tapia Torra y me encuentro, como les decía, sin Flor Cole, a la cual le mando un beso enorme. Que la estoy extrañando, estoy un poco nerviosa, así que si me equivoco me tienen que disculpar porque es mi primer día sola. Pero no estoy sola, me acompaña en los controles el gran Pico, que me tiene mucha paciencia y mucha confianza, así que agradecida. Hoy tenemos un programa muy interesante, vamos a hablar de espacios, los que habitamos, los que nos condicionan y los que resistimos. Porque el hogar, la casa, la cocina o el cuerpo no son lugares neutros. Son territorios donde se ha librado y se sigue librando una parte esencial de la lucha feminista. En la primera parte del programa conversaremos con Montserrat Pilar García Rodríguez, diseñadora de interiores e historiadora del arte. Se me apaga el computador. Que ha investigado cómo la arquitectura doméstica ha sido una herramienta de domesticación femenina a lo largo de la historia. Que ya me acompañó en el estudio, les advierto. Y en la segunda parte hablaremos con Aldana Fiandrino, diseñadora e ilustradora de La Tortiteca, un proyecto a ambas riberas del río, como el proyecto de Flor en Rosario y en Barcelona, y que están con el proyecto Lucha como Lesbian, que rescata prácticas de resistencia lésbica en el contexto actual europeo. Pero vamos con el separador porque tenemos a la entrevistada en el estudio.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Bueno, ya les adelantaba que estoy en el estudio. Estoy muy contenta porque es mi amiga personal y madre de una de las mujeres que yo más admiro en este mundo. Me acompaña Montserrat Pilar García Rodríguez.
¡Qué nombre tan largo!
Yo pregunté y me dijeron que ibas por los dos nombres y los dos apellidos actualmente.
¿Ah, sí?
Sí, eso me...
Bueno, especialmente los dos nombres propios, sí, porque mi madre se llamaba Pilar. Mi madre ya no la tengo. Y quiero reivindicar el segundo nombre.
Así me contaron. Bueno, Monse es una mujer cuya trayectoria profesional de 4 décadas en el diseño de interiores culminó en una profunda inmersión en la historia del arte, demostrando que la práctica y la teoría pueden alimentarse mutuamente. Monse nacía en Barcelona en el año 59, se graduó en Artes Aplicadas, está especializada en diseño de interiores en La Loggia, en 1985. Sí, la misma escuela a la que asistió Picasso.
Sí.
Durante los siguientes 40 años ejerció activamente la profesión, sin embargo su pasión por la historia la llevó a retomar los estudios de Historia del Arte en la Universidad de Barcelona, viéndola como la gran herramienta para construir y dirigirse a la sociedad. Su estudio de la arquitectura doméstica nos lleva desde el oikos griego hasta la casa burguesa, un recorrido que demuestra que el hogar nunca ha sido un espacio neutral. Bienvenida, Montse, ¿cómo estás?
Muchas gracias por invitarme, estoy también muy feliz de estar aquí y, no sé, estoy un poquito sobrepasada, ¿no? Porque no, sí que hice este estudio cuando terminé la carrera de Historia del Arte, hice el TFG Y claro, no podía ser de otra manera que profundizar en el tema de la arquitectura doméstica y contrastar las cosas que yo había intuido por propia experiencia y que realmente después, metiéndote ya en profundidad y estudiando la historia, ves que sí, que todo tiene un porqué y que había una intención política detrás de muchas de las cosas que damos por hechas y que nos resultan naturales.
No son inocentes. Yo no vi tu presentación en la biblioteca de Esplugas hace un par de años y te comentaba la otra vez, bueno, hace tiempo que quería que tuviéramos esta conversación, que vinieras a la radio, porque para mí fue muy ilustrativo tu trabajo de fin de grado. Me parece que da en unas claves, como bien decíamos, de la domesticidad de la casa, pero de estas cosas que a veces pasamos, donde habitamos todos los días y a veces se nos olvida la importancia y el porqué.
Sí, sí. De hecho, hay alguna frase que me gustaría leer textualmente sobre este tema, que más o menos dice que las cosas más importantes de la vida pasan desapercibidas precisamente por eso, porque las vemos ya como naturales y son las que nos están condicionando diariamente. Sí, sí.
Sí. Bueno, como comentabas y como nos pasa seguido, que las cosas que a ti que ibas viendo pudiste como aterrizarlas en este trabajo. Siento que gran parte de reconocerse como feministas o acercarse al feminismo es que estas incomodidades que teníamos muchas veces, estas sensaciones que teníamos, pudimos ponerles palabras y pudimos decir, ah, vale, lo que me pasa a mí no me pasa solamente a mí.
Vale, no, es que es verdad que intuitivamente tú vas notando ciertas cosas, ¿no? Pero luego verlo por escrito y que realmente hay estudios serios y que certifican un poco tus intuiciones, pues no sé, te da una sensación, no sé, como, mira, todo va encajando, ¿no? Uh-huh.
Te dan un poco de tranquilidad.
Sí.
Me anoté aquí una frase de tu investigación. Queda patente cómo la casa y la cocina han sido la más potente herramienta de domesticación de las mujeres a lo largo de toda la historia. Bueno, dentro de esta exploración tuya quería partir por preguntarte qué importancia tiene la arquitectura doméstica en nuestras vidas y por qué parece que se olvida y se vuelve a olvidar la importancia que tiene.
Bueno, supongo que es por lo que hemos comentado, que como es una situación que nos viene dada, que es tan simple y es tan cotidiana, pues no nos planteamos que por qué es así o que podía haber sido de otra manera, ¿no? Entonces, claro, vas leyendo cosas, ves cómo en los últimos, pues en las últimas décadas o en los últimos 100 años, la vida de las personas, la vida de la gente trabajadora cambió radicalmente y se nos propuso una forma de vivir en grandes bloques, con viviendas pequeñas, con todo parcializado. Y pensamos que bueno, que esto es así porque es así. Y detrás de todo esto pues hay un trasfondo político que se quiso ordenar la vida de la gente trabajadora de una manera en concreto y en especial la vida de las mujeres, atándolas muy, muy especialmente a la casa y sobre todo a la cocina.
Cuéntanos qué decía Anna Pitjanet y qué te resultó tan atractivo de su tesis, que te hizo clic cuando leíste lo que ella decía. Que eran las casas sin cocina.
Bueno, yo cuando estaba preparando este trabajo, que desde luego quería que fuera sobre arquitectura, etcétera, no sabía muy bien cómo enfocarlo, si a través de las mujeres arquitectas totalmente invisibilizadas, o había muchas formas de abarcarlo, de afrontarlo. Y cuando tuve conocimiento de esta tesis, hay una frase que la puedo leer que dice: la ausencia de cocina conlleva una dependencia del espacio urbano donde se cubre parte de las tareas y de las necesidades y que predispone a lo colectivo. Y esto ha sido una construcción política utilizada de forma ambivalente tanto por los sistemas capitalistas como por los comunistas. La formalización de la cocina y su vinculación con el hogar es un arma política. Claro, esto cuando ella está arquitecta, muy joven, bueno, ahora ya es una mujer hecha y derecha, ¿no? Pero quiere decir que una persona que pudo disfrutar de una beca por Harvard, porque era un estudio que en un momento dado al sistema le interesa abordar Y ella trató un tema muy especial, que eran unas viviendas con toda clase de servicios, pero sin cocina. Entonces, el título es Las casas sin cocina. Claro, te llama un poco la atención, ¿no? Porque siempre damos por hecho que una casa tiene cocina. Uh-huh. Estas viviendas que se dieron especialmente pues por la zona del este de Estados Unidos, Nueva York, zonas universitarias, estaban pensadas para varones de clase alta, en las que podían disfrutar de todo tipo de servicios comunitarios, servicios de limpieza, de lavandería, etcétera. Podían disfrutar de una vida súper cómoda en apartamentos muy bien equipados, muy cerca del centro. Y en un momento dado, con la revolución industrial, mujeres de clase alta con inquietudes sociales, viendo lo mal que vivían las clases trabajadoras, las mujeres pobres, que tenían que duplicar su jornada, que les habían puesto un modelo burgués, que si quieres luego lo podemos tratar, sí, un poco mejor, un modelo que era imposible para ellas, ya que tenían que trabajar 12, 14 horas en una fábrica y los niños estaban totalmente desatendidos. Entonces, encima les echaban la culpa a las mujeres por no atender a los hijos, que se criaban de cualquier manera cuando no se criaban en la propia fábrica, porque también se utilizaban como mano de obra barata, ¿no? Mujeres de una conciencia social, que tenían una ideología pues similar al socialismo utópico, pensaron, ¿por qué no utilizar este modelo de casa sin cocina para las mujeres trabajadoras, en las que además se incorporaba servicios de guardería, servicios de atención psicológica para los niños, o sea, de pedagógica, etcétera? Y bueno, parecía una buena propuesta para solventar que las clases trabajadoras estuvieran mejor alimentadas por profesionales, con una dieta equilibrada, con servicios de limpieza, con espacios comunitarios de relación, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero bueno, esto en el momento en que se quiso expandir a la clase trabajadora, pues en Estados Unidos, sobre todo, que todo lo que huela a socialismo se tapia, uh-huh, y en un momento dado esto dejó de utilizarse. Sí que se siguió desarrollándose especialmente en la URSS, cuando con la Revolución Rusa, etcétera, pero y en algunas otras zonas, pero se tapió y fue una cosa que realmente desconocemos y que quizá ahora en las últimas décadas se está empezando a hablar de ello y nos parece una fórmula súper moderna, y resulta que nuestras bisabuelas o tatarabuelas, ya no sé, ya las habían propuesto como una solución. Porque en realidad, si tú piensas en cómo podían vivir las mujeres pobres hace 200 años, que vivían en el campo, etcétera, no tenían las obligaciones que tenemos ahora, teóricamente, de mantener una casa súper funcional, muy limpita, muy bonita. No, eran casas que eran familiares, para que todo el mundo más o menos pudiera trabajar, y todos colaboraban, y no estaba tan vinculado a que la mujer se hiciera cargo de todo este mantenimiento de la casa, que esto surge pues con el modelo especialmente burgués.
Pareciera que, lo hemos comentado, inventamos la rueda una y otra vez al no tener una genealogía, no solamente desde la arquitectura, pero desde el conocimiento que han desarrollado las mujeres generaciones anteriores. Pareciera que una vez más inventamos la rueda.
Sí, sí, sí. Es que eso también, leyendo, he visto patente cómo se intenta tapar la genealogía femenina, y que haya como una especie de disrupción entre madres e hijas y tengas que saltar siempre generaciones. Uh-huh. O sea, es algo buscado. Y precisamente es para que no tengamos una sabiduría acumulada como tienen los hombres, ¿no? Nosotros siempre hemos estudiado la historia de los hombres, nos ha parecido lo más natural del mundo, y yo he descubierto que hay teorías feministas en todos los campos, desde la filosofía, la economía, la medicina, la ciencia con estudios súper avanzados y con propuestas siempre muy rompedoras y que luego al cabo de los años se han dado cuenta de que eran muy avanzadas y se van retomando, pero no se reconoce este trabajo de las mujeres. O sea, y las mujeres mismas, ni los hombres ni las mujeres, tenemos alcance a estudiar la historia de las mujeres. Y eso es una gran ruptura, pero es una gran pérdida para hombres y para mujeres, porque para todos es importante. Para nosotros ha sido importante hasta ahora conocer la historia de los hombres, y resulta que parece que no es importante estudiar, saber y conocer la historia de las mujeres, cuando es las que han mantenido en realidad la vida a lo largo de los años, las guerras, las destrucciones que nos han traído una política patriarcal, pero las que se mantenían en las casas, en las haciendas, en los pueblos, manteniendo a los niños, a los enfermos, manteniendo los campos, manteniendo la vida y los cuidados, cuando ellos se iban a las cruzadas, eran las mujeres, ¿no? Las mujeres estaban ahí siempre al pie del cañón.
A propósito de esta visión androcéntrica de la historia y de personas que tenemos como referentes, me gustaría que nos contaras un poco, porque siento que siempre que se habla de los griegos decimos, los griegos, esa gente tan fantástica, esa gente que vivía tan bien, tan democráticos, tan desarrollados, tan avanzados.
Especialmente para los hombres de clase alta.
Vale, por favor, entremos un poco en ese detalle.
Bueno, por lo que yo he podido leer y por lo que he estudiado, bueno, ellos hicieron como la cuadratura del circo, ¿no? Del círculo, ¿no? Porque se inventaron una sociedad que a estos hombres les iba
genial,
perfecta,
claro.
Les iba genial. Antes de entrar en esto, sí que me gustaría que dividiéramos un poco, porque siempre todo se hace polarizado, en dos tipos de casa que se ha dado históricamente.
Vale.
Una sería la casa matriarcal, que sería la casa ancestral, la casa de siempre, en la que el corazón de la casa era la cocina,
sí.
Y ahí se desarrollaba la vida de todos, de las mujeres y de toda la familia. No era un espacio exclusivo para las mujeres, sino que era una vivienda familiar. Y por otro lado estaría la gran vivienda patriarcal, que se genera, pues claro, con los excedentes alimentarios, esto con la revolución neolítica, bueno, todas estas cosas. Hay necesidad de acumular excedentes y surge la gran casa patriarcal, que además de cubrir unas necesidades es un símbolo de poder y de estatus del varón. O sea, que la casa patriarcal es una casa del varón. En Grecia surgió una sociedad que ahora nos puede parecer muy avanzada, pero que a nivel para las mujeres pues fue, pues por ejemplo, un retraso con respecto pues a la cultura egipcia, ¿no? Que tenían muchos más derechos y más, o sea, más autoridad. En fin, la casa pues se consideraba la casa era más bien dominio y autoridad de la mujer. En la casa patriarcal griega esto no ocurre. O sea, la casa patriarcal griega que se ocupa de toda la intendencia, de todo el mantenimiento de la mujer, pero a él se le da la potestad de ser el dueño de la vivienda. Yo estudié, por ejemplo, el tipo de vivienda, el oikos, que nos debe sonar del yogur.
Sí.
El oikos era una casa que, además de casa, era una unidad productiva y era una unidad reproductiva, y se trabajaba, se vivía, se llevaban a cabo todas las necesidades familiares, pero aunque era propiedad, como digo, del marido, estaba gestionada totalmente por la mujer. Y este patrón es el que perdura a lo largo de los siglos. O sea, la casa patriarcal se divide en estancias y la cocina está apartada de la zona familiar porque estaba concebida para ser utilizada por criados.
Claro.
Ese tiene su sentido.
Claro.
Su sentido, la cocina aparte, que a veces se ha colocado lo más lejos posible de la casa para evitarse molestias, etcétera, era porque era una cocina para ser utilizada por criados. Y la mujer, la matrona de la casa, estaba ocupada de su organización, aunque no hiciera esos trabajos directamente, sí tenía que coordinarlo todo, ¿vale? En este respecto sí que no sé si encontraré alguna frase de algún filósofo griego que reconocía la superioridad de las mujeres en cuanto a la organización de la vida diaria. O sea, ellos llegaron, entre comillas, a este acuerdo social, las mujeres se ocupaban de todas las cosas, además tenían que vigilar también el buen nombre de su casa, manteniendo a las hijas como muy protegidas en la zona del gineceo, etcétera. O sea, las mujeres hacían todo lo necesario para que ellos pudieran dedicarse a filosofar. O sea, ellos tenían una vida cómoda, totalmente cómoda, podían tener una vida pública, porque ahí también es donde se divide el espacio público para el hombre, el espacio privado para la mujer. Entonces, la mujer gestiona todo lo privado y lo público pertenece al hombre.
Claro, las mujeres, es interesante como desde hace 2000 años nos dedicamos a las tareas reproductivas.
Reproductivas y de cuidados, ¿no? Y productivas, porque las mujeres siempre han producido.
Siempre hemos trabajado, sí.
Claro, hemos producido enseres, tejidos, conservas, mantener la perdurabilidad de los alimentos, o sea, siempre han trabajado. Lo que en el siglo XIX, que damos un salto ahora un momentito solo, en el siglo XIX se decidió que solo era trabajo el que se... por el que se pagaba. Ajá. Y todo lo demás no se consideró trabajo. Claro. Durante toda la historia las mujeres han trabajado siempre.
Siempre. Lo que quería recoger era cómo hace 2000 años ya estaba esta separación productivo, reproductivo, privado, público de hombres y mujeres, además que la sobrevalorización de ese tiempo y espacio, porque claro, todos tendríamos la capacidad de pensar y filosofar y inventar cosas fascinantes
tiempo.
Si tuviéramos todo el tiempo del mundo, además, claro, porque claro, otra vez apela el género y la clase, porque si tienes criados y una mujer que se encarga, exacto, de todo, tu señor tranquilamente
no sé si
a
me
pensar.
Arriesgo a dar un dato, pero yo creo que en algún sitio he leído que en la sociedad griega pues el 80% de la población igual eran esclavos, ilotas, claro, gente que no tenía la ciudadanía.
Claro, cuando decimos, ¿vale?, que eran tan democráticos, finalmente
claro,
era
solamente
una élite, una minoría,
exacto,
quienes podían votar y tomar las decisiones.
Exacto.
Avancemos en la línea de tiempo. Me interesa saber, porque en tu trabajo señalas que hubo un cambio de tendencia en los Países Bajos hacia el siglo XVII. Cuéntame
sí,
un poco de eso.
A ver, podemos decir que el modelo griego perduró durante siglos, ¿vale? Todo lo que es la casa patriarcal, pues se recupera en el Renacimiento, con toda la recuperación también de los textos griegos, pues se recupera este modelo. O sea, que las casas del Renacimiento eran también como grandes casas patriarcales, símbolos de representación, etcétera. Lo mismo pasó, me he saltado Roma, pero decir, en Roma, durante todo este tiempo se mantiene este esquema. Entonces hubo una sociedad como si se hubiera avanzado un poco la clase media en los Países Bajos. Entonces ahí hubo un cambio de tendencia en el que las mujeres decidieron un poco cómo querían que fueran sus casas, porque las casas se ocupaban de todo el mantenimiento, pero los que decidían cómo iba a ser la casa, porque era su forma de exponer su estatus, eran los hombres. Las mujeres se ocupaban de ellas, pero no decidían. Entonces, hubo un pequeño cambio de tendencia con esta, dijéramos, clase media que surgió, en que las mujeres tomaron otra vez la iniciativa y dieron unas directrices, ya que ellas se tenían que ocupar de la casa, querían organizar esta casa. Entonces, sí que aquí vuelve a tomar la cocina importancia como centro del hogar, no como un lugar al margen. Se reduce el tamaño para que ellas pudieran ocuparse mejor de la vivienda, porque aunque tenían criados, no estaba muy bien visto en una sociedad puritana tener tantos criados como, por ejemplo, pasaba en Inglaterra o en Italia, en otros entornos. Y tenían una relación con ellos como mucho más natural, incluso comían con ellos, tenían una relación más cercana y disponían de menos personal. Pero era una cosa también buscada, ¿no? Con lo cual ellas reducen un poco el tamaño, etcétera. Se busca otra vez una vida más familiar, más hogareña, más doméstica y un poquito más privada, ¿vale? Entonces entran en juego nuevos conceptos de domesticidad, de privacidad. Y esto, si quieres nos avanzamos, uh-huh, llegaríamos ya a la casa burguesa, que es como una síntesis de todo esto. O sea, la casa burguesa, cuando hubo esta ascensión de esta nueva clase con mucho poder económico, ellos quieren proponer un modelo de sociedad, y las casas burguesas son como una representación de este modelo de sociedad, en el que buscan un símbolo de estatus, pero además tener todas las ventajas, pero además añadieron pues lo que es la privacidad, que durante muchos años las viviendas eran también para las clases altas una zona donde podían ejercer algún tipo de trabajo, tareas así pues de representación, etcétera. Entonces aquí van añadiendo pues el confort, la privacidad, todo un conjunto de cosas en las que además se montan un papel extraordinario para la mujer, que es el ángel del hogar. O sea, una mujer perfecta que se va a ocupar de todo, que va a ser la guardiana de los valores de Occidente, ¿no? Y que era muy, muy exigente para ellas, aunque...
Y que además va a estar físicamente impecable.
Exacto, ellas ya tenían, o sea, yo he leído que en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, las chicas casaderas de clases altas, además de todo, tenían que dar cursos de ornamentación del hogar. O sea, que tenían que ser grandes, o sea, hacer recepciones impecables, tener una educación exquisita, en fin, que les las preparaban y se tenían que dedicar a ello. No era todo tan, tan sencillo. Claro, más sencillo que para las mujeres pobres que vivían de cualquier manera, desde luego. Pero que tenían un trabajo como muy destacado, pero también muy cerrado en lo que era la vivienda. Ajá. y la sección privada, ¿no?
Sí. Tengo aquí, porque en el trabajo hablas de una propuesta innovadora que hubo en el siglo XIX, cómo siguió avanzando la casa. Tenía aquí que la cocina de Frankfurt de Gret Schut.
Sí, esto ya sería en el siglo XX, pero sí que hubo lo que hablábamos, personas que... No me avanza ahora. Personas con inquietudes sociales, sí, que tenían un buen estatus económico, pero que se preocupaban de ver a las mujeres de clase trabajadora lo mal que vivían. O sea, aquí hay un conjunto de cosas, que es ver lo mal que estaban pasando las mujeres pobres especialmente, los hombres también, pero no tenían una doble jornada, no tenían la criminalización que tenían las mujeres por dejar a los niños, que no se podían ocupar de ellas, de ellos, etcétera. Entonces, hubo muchas propuestas, unas propuestas que eran más bien para mujeres de clase media, que sí que habían asumido el papel de ángel del hogar, pero que quisieron poner unas condiciones. Por ejemplo, se dio un movimiento que se llamaban las cooperativas housekeeping, que eran mujeres que se unían para formar cooperativas y hacer los trabajos domésticos de las casas. O sea, eran grupos de viviendas, con un edificio central donde podían equipar, tener las últimas novedades de lavadoras, de cocinas, de hornos, etcétera, pero que hacían el trabajo de forma comunitaria y que cobraban a sus maridos y a la gente que se lo encargaba, cobraban por ese trabajo. Porque aunque estas mujeres parecía que no les faltaba nada, tenían esa sensación de que dependían totalmente del marido, no tenían una independencia económica. Entonces, estas señoras, aunque asumieron que iban a prepararse lo mejor posible, porque incluso se crearon grados de economía doméstica en la universidad, y fue el primer paso para que las mujeres pudieran entrar a la universidad. Podían estudiar algo más, pero siempre que hicieran los grados de prepararse para las tareas domésticas de todo tipo, porque eran trabajos de puericultura, de cocina, en fin, eran trabajos completísimos. Si querían acceder a otros estudios, tenían que hacer esto, ¿no? Uh-huh. Esto sería una parte, dijéramos, de las mujeres que consideraban, y además se creyeron que realmente su tarea era muy importante y que ellas cuidar de la familia era básico. Y que yo no digo que no lo sea. O sea, cuidarnos entre todos y cuidar de la familia, claro que es un trabajo importante, de los hijos, etcétera. Pero como a las mujeres de clase baja no les daban esta opción, o sea, las mujeres de clase baja todo su tiempo iba a cumplir una jornada laboral, ¿vale? Entonces, entre estas propuestas hubo propuestas, como he dicho antes, de aplicar viviendas sin cocina, pero con toda clase de servicios para la gente pobre. O sea, que todas estas propuestas que ahora nos parecen, o incluso viviendas que se podían ir creciendo, reduciendo de manera que iba creciendo la familia. Ajá. O sea, que eran casas modulares, flexibles, claro. Modulares, todas estas propuestas ahora ya se dieron en la mitad del siglo XIX, ¿no? O sea, que ya hubo unas propuestas, pero ya sea a nivel económico o políticamente, porque decían que la mayor parte del tiempo que se ocupaba en las tareas domésticas se ocupaba en la cocina. Uh-huh. Eran las tres cuartas partes. Entonces llegó un momento en que el gran movimiento feminista de finales del siglo XIX pues debió asustar mucho a los dirigentes, que dijeron, y hay textos que lo dicen, que controlar el tiempo de las mujeres es controlarlas a ellas. Y saber que estaban en la cocina mañana, tarde, desayuno, cena, eso les garantizaba que iban a estar muy ocupadas. Con lo cual, a nivel político se prefirió tener la cocina en casa, y a nivel económico también, porque no es lo mismo tener una supercocina para 100 familias que en cada casa montar una cocina, un lavavajillas, etcétera. Hay que pensar también que esto coincidió con el taylorismo, el fordismo y todo lo que es la producción en cadena.
Claro, entonces, había que vender lavavajillas.
Entonces esto influyó también en proponer todas unas mercancías de consumo y venderle a la mujer, que además le iban a facilitar las cosas, y normalmente pues si tenían una persona que les ayudaba, canjeaban el coste de la persona por comprar electrodomésticos, pero la señora es la que al final, la señora de la casa, claro, es la que al final pasaría a ser la criada de la casa, que es cuando decimos, podemos saltar ahora a la pregunta que me hacías de la casa, la cocina de Frankfurt, que después de muchos trabajos de la revolución doméstica, unas ingenieras domésticas que salieron a principios del siglo XX, que se dedicaron precisamente a trabajar para la industria de electrodomésticos y que optimizaron y aplicaron todas las teorías tayloristas de optimización del tiempo, del espacio, de tal, hicieron grandes tratados, y la primera generación de arquitectas ya tituladas, que muchas estaban en el entorno de la República de Weimar, en Alemania, que abrió un poco los brazos a las mujeres. Bueno, pues como es la revolución industrial, se fue expandiendo, pues en Alemania en aquel momento pues tenían un grave problema de hacinamiento, de enfermedades, de epidemias, que estaban unidas a que de repente llegaban millones de personas a las ciudades y había que buscarles un alojamiento, ¿no? Entonces hubo unos estudios de cómo hacer viviendas sociales, y a Grete pues le encargaron el tema de la cocina. Es lo que a las mujeres arquitectas sus compañeros les cedían de mejor grado, ¿no? Tú ocúpate de la cocina, de diseñar la cocina, ¿no? Entonces, aunque ellas veían que realmente hubiera sido mucho mejor viviendas con una cocina abierta, el salón, etcétera, tuvieron que pasar por lo que les dirigían. Y al final ella creó, dijéramos, la cocina moderna, intentando o creyendo que realmente estaba ayudando a las mujeres a que tuvieran menos trabajo, menos horas de mantenimiento, que todo les fuera más sencillo. Y esta cocina es la que realmente pues ha estado funcionando en el siglo XX y la que podemos considerar como cocina moderna, modular, etcétera.
Es interesante cómo llevamos al menos 200 años, ¿no?, desde esta discusión que yo te preguntaba, ¿por qué se vuelve a invisibilizar la perspectiva de las mujeres o la importancia de la cocina para las mujeres? Y creo que tú lo dijiste muy claramente, cuando decimos que eso que llamamos amor es trabajo no pago, no conviene que las mujeres se emancipen, no conviene que las mujeres... Hay muchas discusiones acerca de que cuando hablamos del trabajo de a mediados del siglo pasado, las mujeres se incorporan formalmente al trabajo, digamos, porque ya dijimos, las mujeres hemos trabajado toda la vida, de la injusticia que significa salir a trabajar a un mundo muy competitivo donde se nos paga menos, donde se nos valora menos, y seguir con la carga laboral completa de las casas. Pero es interesante pensar que esto ha sido siempre así.
Bueno, es lo que hablábamos. O sea, antes de la revolución industrial, yo no lo veo así. Uh-huh. O sea, yo veo que las mujeres, los hombres, todos trabajaban en un entorno cercano y la casa era un sistema de reproducción colectivo y de producción. O sea, uh-huh, allí trabajaban todos, criaban a los niños, todo se hacía una cosa como más familiar, más de comunidad.
Vale.
Pero claro, al desplazar a la gente a un entorno lejano, que igual tienes... a tu familia, que no puedes apoyarte en nadie. Uh-huh. Entonces, fue un cambio radical.
Claro.
Y esto fue en muy pocos años. Y la gente, es curioso cómo nos adaptamos a todo.
A todo.
A todo, ¿eh?
Y está sí, más sí, vigente que nunca con la crisis de vivienda que tenemos, pienso, en Barcelona.
Sí, sí, sí. Por eso mismo, precisamente con la crisis de la vivienda, yo precisamente de Ana Pujané vi un artículo sobre unas viviendas que estaban creando en Barcelona que seguía este modelo de espacios modulados que tú podías ampliar o ceder, depende de las necesidades, en las que podías tener servicios comunitarios, porque ellos llegaron a esta conclusión de que se desperdiciaba muchísima menos comida, uh-huh, haciendo una vida más comunitaria, que cada persona tenga su cocinita, sus desperdicios, incluso a nivel higiénico. O sea, ellos consideraban que iba a ser mucho mejor socialmente, ¿no? Y ya no solo desde estudios feministas, desde estudios más bien socialistas y tal, consideraban que era una optimización de los recursos, era más ecológico incluso, ¿no? Pero todo esto, ya te digo, se dejó de lado pues por lo que es la productividad en cadena y el vender y el consumismo.
Principalmente.
Entonces, claro, las mujeres no es que nos hayamos incorporado, o sea, es que en el momento en que empiezan las fábricas a finales del siglo XVIII, principios del XIX, etcétera, las mujeres ya están allí. Mira, te voy a leer una frase que me ha apuntado por aquí.
La importancia de colectivizar los cuidados, siento que con el tiempo de la pandemia, después de la pandemia, estuvo muy presente, como sostener la vida, los cuidados al centro, pero se nos olvidó muy rápidamente, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, se nos olvida todas las propuestas ecologistas, de sostenibilidad, de pensar en los demás, de los cuidados, etcétera, que pensamos que habíamos dado un clic y un salto adelante para valorar las cosas desde un punto de vista feminista, en el sentido no para las mujeres. O sea, para mí feminismo, que lo digo ahora, para mí feminismo es una teoría política que abarca a hombres y a mujeres, y que, como ya se dice siempre y ahora ya lo hemos oído más, pone la vida en el centro. O sea, sí, la vida es el centro, no el ganar, el que haya beneficios económicos de unos pocos. No, la vida es lo importante, la vida de las personas, de todo el planeta, de todos los animales con los que convivimos. Hay que cuidar de todos,
sí,
y de todo.
Y nos vuelve a
bueno, yo me identifico recordar mucho pues con el ecofeminismo.
Muy bien. Bueno, Ana,
Montse.
No, Ana, digo, ¿Ana? Es nuestra columnista que viene a hablarnos de ecofeminismo.
Ya está. Ah.
Ana Jiménez García.
Ah, vale.
Tu hija, nuestra hija columnista de ecofeminismo, ¿de dónde le vendrá, no? ¿Encontraste la frase como para que cerremos
sí,
con la idea?
Sí, mira, es una frase que dijo una socialista feminista al visitar a unas fábricas. Esta dijo: se presentan hombres y mujeres, niños con los pies desnudos, patinando en el fango infecto de esta cloaca. Los niños echados sobre el lodo como los puercos. No, al menos haberlo vivido, es imposible imaginarse la miseria tan horrorosa, un envilecimiento tan profundo y una degradación del ser humano tan completa. El proletariado es tratado como una bestia de carga. Recorrimos calles sucias y miserables, tales como sería imposible ver en ningún otro país de Europa. Porque no estamos hablando de Bangladesh.
Ajá.
Estamos hablando de
aquí.
Londres, de mitad del siglo XIX.
Sí,
¿vale?
Sí, sí.
Entonces pensamos, uy, vamos evolucionando, vamos avanzando. No, lo que hacen es trasladarnos los mismos esquemas a otras partes del planeta. O sea, lo que se sufrió aquí en el siglo XIX se está sufriendo ahora mismo en otras partes del planeta.
Bueno, porque el capitalismo salvaje necesita de seguir una lógica colonial, extractivista y explotadora en otros territorios que no sean estos. El
sí.
desarrollo de estos territorios va en desmedro de esos territorios. Montse, me quedaron muchas preguntas en el tintero, tales cuales como, bueno, ¿qué pasó con Estados Unidos? Esta vuelta a los valores tradicionales de la mujer que estamos viendo, este ángel del hogar que nos venden en las redes sociales.
No sé el tiempo del que disponemos, pero
Muy poquito.
Yo, por ejemplo, tengo aquí también una nota de los años 50, que después de la Segunda Guerra Mundial hubo una regresión total para las mujeres y una valoración nefasta para los movimientos feministas. Y, por ejemplo, dice, el feminismo, a pesar de la validez externa de su programa y de su programa político y de la mayor parte de su programa social, o sea, porque reconocen que el programa político y social es bueno para todos, ¿no? Dice, la tendencia dominante hoy en día era en el fondo una enfermedad, o sea, lo consideraban una enfermedad. El ser feminista en los años 50 en Estados Unidos lo consideraban una enfermedad. Es contrario precisamente a esas características indispensables para el logro del placer sexual. La receptividad, la pasividad, una predisposición a aceptar la dependencia sin temor y sin resentimiento. En fin, unas frases que son lapidarias.
Sí.
O sea, considerar en aquel momento.
Montse, me encantaría.
En fin.
¿Te lo pasaste bien?
Oye, me lo he pasado muy bien.
¿Volverías a otro
bueno,
día sí, programa?
Bueno, si hay oportunidad o creéis que puedo aún decir alguna cosa más.
O sea, creo que nos quedó la mitad de cosas por comentar y me parecería interesante desde la perspectiva de la casa y de la domesticación de la mujer, teniendo eso, analizar un poco la actualidad. Así que si quieres venirte en un par de semanas, yo feliz de tenerte aquí otra vez.
Bueno, pues estupendo.
Entonces, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas Montse. Gracias a vosotras. Espero que haya sido una charla interesante. De hecho, estas charlas pues creo que son importantes que la gente conozca su historia y su pasado y que no nos vuelvan a dar con queso siempre una y otra vez y repetir los mismos esquemas con envoltorios distintos.
Traje una canción que habla del hogar y seguimos con más Femiñetas Radio.
agarramos con los dedos en el ordenador, en los cuadernos, con nuestros móviles. Escribimos crónicas, poesías, canciones, hacemos carteles, tatuajes, grafitis, dibujamos y denunciamos, hacemos humor y amor. Organizamos festivales, ferias y fiestas, cantamos, gritamos y sobre todo salimos a las calles. Hacemos un podcast.
Femiñetas Radio.
Femiñetas Radio.
Bueno, seguimos entonces con Aldana Fiandrino, que está no en el estudio, pero la tenemos en el teléfono y queríamos conversar con ella. Aldana, ¿cómo estás?
Hola, Javiera, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú?
Bien, gracias. Quería contar que Aldana es diseñadora, ilustradora y parte de La Tortiteca, una plataforma de culturas lésbicas que nació en Argentina en 2021 y hoy también tiene sede de este lado del Atlántico. Me encantaría que nos contaras tú, Aldana, porque yo tengo aquí anotado un poco lo que hacen, pero me gustaría que tus propias palabras nos cuentes qué es La Tortiteca y cómo nace.
Vale, bueno, La Tortiteca surge en Rosario, en Argentina, de la mano de Fran, que es que participa, que bueno, hoy no está aquí, pero surge ante una necesidad de ella y una amiga que tenían, de que se descubrieron lesbianas casi en el mismo momento, y ellas muy fanáticas de la literatura, no se dieron cuenta que no encontraban o que no se habían cruzado con literatura lésbica. Entonces surge como una manera de militancia, de recolectar aquellas voces dentro de la literatura que eran significativas para ellas y para el activismo lésbico. Surge así en Rosario, ellas empezaron a hacer distintas movidas de poesía, distintos eventos. La palabra tortiteca surge viene de tortillera. En Argentina tortillera significa lo que sería aquí en España bollera. Uh-huh. Surge de combinar tortillera y biblioteca, en esta gracia de unir estas dos pasiones de ellas. Después Fran migró para aquí, para Barcelona, y hoy día ya somos tres personas, ya la Tortiteca está constituida como una asociación para darle un poco un marco un poco más organizado. Y bueno, y aquí se deriva un poco, ahora ya no solamente nos centramos en literatura, sino como nuestro puntapié es como difundir culturas lésbicas, no solo desde la literatura, sino desde el activismo, el arte, el diseño, en las distintas ramas artísticas. Y es un poco eso hoy, ha ido derivando, y bueno, todavía también en Argentina sigue trabajando Gaby, que es la otra partícipe de la Tortiteca desde allí, y aquí hoy somos, bueno, ya la idea es constituirnos, fue constituirnos así para poder como ir plantándonos de una forma un poco más formal dentro del territorio español y poder ir activando proyectos y ir conectando también con otras organizaciones. Hemos hecho distintos eventos o activaciones, desde encuentros de poesía. También el año pasado hicimos la publicación de un calendario ilustrado con 12 escritoras lesbianas, que fue bueno, un calendario para que acompañe todo el año. Y después, bueno, distintos eventos de lectura, y también hicimos el año pasado en La Raposa, aquí en Barcelona, el 7M, que es el 7 de marzo, es el Día de la Visibilidad Lésbica en Argentina. Entonces hicimos, como que trajimos esa fecha a hacer un encuentro aquí en Barcelona.
Me encanta como la idea de, me quedaba con lo que decía antes, de bollo, tortilla, yo soy chilena y ya también decimos tortillera o torta. Digo, de alguna parte tiene que tener una raíz común, porque todo significa medianamente lo mismo, tiene que ver con comer, y con comer bien.
Dar sí, es loco, pero bueno, es un poco el chiste del nombre Tortiteca, que quizás hay que complicarlo un poquito aquí porque... aquí digamos es distinto capaz el,
bueno, pero está bien compartir saberes y adaptaciones y reinventar un poquito. Cuéntame, entiendo, estuve chusmeando las redes, que están con una campaña en específica de lucha como lesbian, que entiendo que buscan documentar prácticas de resistencias lésbicas en Europa. Cuéntame qué tipo de estrategia y experiencia están recogiendo en la investigación y de qué se trata.
Vale, por suerte tuvimos la posibilidad de conseguir un financiamiento a través de ELC, que es una organización de Europa y Asia Central de lesbianas, y básicamente estamos activando un proyecto que la idea es recoger voces de distintas activistas u organizaciones que han tenido un impacto en la en el activismo lésbico. Uh-huh. Entonces, básicamente esto es dentro del territorio de Unión Europea, no solo el territorio español, y la idea, lo que digamos, nuestra problemática y por qué planteamos este proyecto es porque, bueno, hoy día también el contexto de la avanzada de la derecha en muchos países también de la Unión Europea, también en países de Latinoamérica, como es nuestro caso, nosotras, todas las participantes somos de Argentina, sí. Y entonces, bueno, el puntapié de este proyecto, como la idea, es poder retomar y revalorizar las acciones que hubieron aquí en el territorio europeo, que sirvieron en otro momento para justamente conseguir derechos, mantener derechos de las comunidades LGBT. Uh-huh. Entonces, básicamente es como retomar, saber qué pasó antes para justamente esas prácticas y esas acciones que fueron importantes se puedan como retomar hoy día y que nos ayuden básicamente a poder seguir luchando y poder seguir, creciendo como colectivo y manteniendo sobre todo nuestros derechos y bueno, nuestras vidas en definitiva. Entonces, el proyecto se llama Lucha como Lesbiana. Una aclaración que también nos parece importante, que es que ahora estamos haciendo una encuesta. En la instancia del proyecto es una encuesta ahora, en donde estamos recopilando esas voces. Entonces estamos convocando a activistas y a agrupaciones a que participen, brindando sus saberes, ¿no? Y sus memorias. Para nosotras, lo que significa la palabra lesbiana no es algo fijo, no es solamente lesbiana, sino que también es como que nosotros buscamos que, digamos, no nos creemos solamente una es como algo fijo, sino que es dentro de toda la comunidad lesbiana, lesbiana trans, no binarias, cualquier persona que se sienta cualquier persona que se sienta partícipe de este colectivo, que pueda darnos sus saberes, ¿no? Sí. Compartir sus saberes. Y básicamente la encuesta que tenemos hoy día la pueden encontrar en nuestra página web, que es tortiteca.com, y desde allí pueden acceder. Y la idea es esta, como convocar y que... Ayer justo también tuvimos un evento en donde también pudimos difundir el proyecto y una colega mía me preguntó como que si le podía dar un ejemplo de lo que qué acciones. Uh-huh. A nosotros nos parece importante que no sean como quizás... no tiene que ser algo como muy grande, también como en lo cotidiano, en lo simple, en lo chiquito, un grupo chiquito que se juntó a hacer cierta activación, también es importante. Yo a esta colega le decía, como para mí fue muy importante en mi contexto, en mi historia personal, el momento en que en Argentina se salió la ley de matrimonio igualitario, que es, fue un movimiento súper grande en Argentina y que de mucho trabajo, de muchos años, y que para mí en ese momento de mi vida fue muy importante porque yo me di cuenta que éramos un montón de personas en colectivo, que yo era un momento en que estaba como que no conocía a nadie como yo. Entonces, esto sí. Es como un ejemplo. Uh-huh. Como nosotras tampoco somos de este territorio, conocemos algunas cosas, pero bueno, lo que buscamos ahora es como valorizar y saber qué cosas estuvieron, qué acciones fueron hechas aquí para recopilar la información. Con la información que obtengamos,
eso.
La idea es bueno, primero... Hay formalidades, vamos a hacer como un reporte. Uh-huh. Y después vamos a generar una pieza gráfica para poder difundir estas enseñanzas, estas memorias que recogimos. Y la idea es que vamos a difundir esta pieza gráfica, también se harán piezas digitales, y la idea es poder difundir esto, que esto sea un puntapié, que no es que el proyecto se termine y se cierra, sino que bueno, que nos dé un puntapié a poder no solo conectar con personas, con colectivos, con activistas, sino también para poder pensar estrategias a futuro, de estrategias de resistencia, básicamente porque, sí. Bueno...
Qué importante, Ale, en tiempos de un poco de desasosiego, a veces de que nos sentimos un poco sobrepasadas con la situación actual que está pasando, pensar qué hicieron las que vinieron antes, porque esto no pasó, no está pasando ahora por primera vez, pasó no hace tantos años y hubo disidencias y mujeres resistiendo al fascismo, sí. Hacer como, bueno, un poco de ejercicio de memoria histórica y también sacar nuevas ideas para resistir y tejer redes. Desde ya te dejamos invitada, las dejamos invitadas de la Tortiteca, que quiere, cuando quieran venir a presentar lo que salga de esto, que parece muy, muy interesante, a seguirlas en redes, tortiteca.bcn. En sí. Instagram también, síganlas, participen, apoyen. Y no sé si quieres, que me queda muy poquito tiempo, decir algo más, hacer una invitación.
No, solamente que la encuesta estará abierta hasta el domingo que viene.
Vale.
Entonces, eso, invitar a todas las personas, activistas o organizaciones que quieran colaborar a participar desde tortiteca.com. Y no, muchas gracias siempre a Feminietas por el espacio, ya son una organización amiga, así que
por supuesto.
Encantadas y bueno, muchas gracias.
Las rosarinas se apoyan y yo encantada.
Sí, sí, sí. Ya sabemos cómo
encantada,
son.
Encantada, sí, de tener amigas, bueno, rosarinas. Te mando un abrazo grande, sí. Cariños,
gracias,
a todas,
Javiera,
las chicas de la Tortiteca y estamos en contacto.
Muchas gracias. Saludos.
Hasta luego. Bueno, eso fue Aldana Fiandrino de la Tortiteca y el proyecto de pelea, lucha como lesbiana, que está abierto hasta este domingo. Pico, me queda algo de tiempo, me lo fundí. 2 minutos, fantástico. Había traído una canción, pero creo que no me va a dar tiempo, ¿o sí? Bueno, aprovecho de despedirme, dar las gracias a Aldana, a Monse, que me parece tan temas tan interesantes. Recorrimos las casas, las cocinas, los estudios, los archivos, las calles, donde las mujeres de distintas épocas y geografías han peleado por reapropiarse del espacio. Agradecer, como decía, a Monse y a Aldana por recordarnos que la resistencia lésbica también se dibuja, se archiva y se celebra. Nos despedimos desde Radio El Prat, como siempre, invitándote a pensar, sentir y transformar lo cotidiano. Yo soy Javiera Tapia Torra, hoy sin Flor Col. Esto fue Feminietas Radio y te dejo con una canción del grupo que traje, I Wanna Be Your Girlfriend, Girl in Red, celebrando a las lesbianas, ¿por qué no? Gracias, Pico.
Notícies en xarxa. Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El Consell de Ministres ha aprovat un decret per garantir l'atenció tot el dia als malalts en fases avançades d'esclerosi lateral amiotròfica. El text permet desplegar la llei aprovada ara fa un any i fer arribar el sistema de dependència a les prop de 4.000 persones que pateixen ELA a tot Espanya. Cada malalt, a més, rebrà una ajuda de 10.000 euros al mes. Pablo Bustinduy és el ministre de Drets Socials.
Les persones en fases avançades de la enfermedad ELA y otras enfermedades que presentan cuadros similares y que por tanto requieren de cuidados complejos, verán garantizada la atención 24 horas, que era la demanda histórica principal de estos colectivos, y también el mandato central de la ley ELA. Y como les anticipaba, esto se va a garantizar a través de una prestación económica de asistencia personal y ayuda a domicilio de casi 10.000 euros al mes por paciente.
Y Elite Taxi ha desconvocat la